no es un cuento, sino una novela que nos traslada en el tiempo, más que nunca, porque es cierto que habíamos viajado a la Edad Media, al Siglo de Oro, al Renacimiento, pero hoy nos vamos 400.000 años atrás, hasta Atapuerca. Conocer Sergio, la tribu maldita, y de la mano además de su autor, que es Víctor Fernández Correas.
Y esto que está sonando de fondo, que nos traslada a Atapuerca, que nos pone Juanjo, es nada menos que el tráiler de esta novela que ha editado Temas de Hoy, y es impecable. Lo estábamos viendo hace un momento con el autor. Yo invito, porque lo hemos puesto en Facebook, a que
¿cierto?
Lo vean. Pues bueno, vamos a meternos en harina, podríamos decir. Víctor nació en Saint-Denis, en Francia, en 1974, pero se considera un hijo de la inmigración extremeño, y más en concreto nos dice Berato, de una zona preciosa que hay allí en la Vera. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complu, como nosotros. Comenzó hace unos 12 años su andadura por el mundo de las letras y ya ha obtenido varios premios de relatos. Uno de sus primeros relatos, por cierto, ampliado, dio lugar a una novela, a su novela La conspiración de Juste, en la que narra los últimos meses de la vida del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Y tenemos aquí a don Víctor I de nuestra biblioteca de viernes. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la acción se sitúa, como decía Belén, en un momento muy pasado, 400.000 años, pero bueno, un momento de crisis para aquella sociedad, ¿no? Como ahora. No había deuda soberana, pero había otras crisis, por ejemplo, falta de alimentos, etcétera, ¿no? Circunstancias adversas.
Eso que se evitaban también. Por lo menos no tendrían las preocupaciones económicas, aunque bastante tenían con intentar sobrevivir, que no es poco.
¿Cómo arranca la historia?
La historia arranca desde la perspectiva de un veterano homínido, que es Anar, que es el miembro más veterano de una tribu, que se encuentra en una situación agónica. O se marcha del lugar en el que vive, o la extinción del clan está prácticamente asegurada, dado que no hay animales para comer, las pocas que quedan han sido devoradas por las fieras, el clima se está volviendo bastante duro, el invierno ya se cierne sobre ellos, y este homínido toma la determinación de marcharse junto al resto de su clan a otra tierra mucho más apetecible para poder vivir.
Ese impulso de emigrar es común a toda esa tribu, menos a alguna persona, ¿no? Son la excepción.
Siempre hay excepciones que confirman la regla, y en este caso hay uno de los cazadores que dice que por ahí no pasa, pero claro, cuando todos te dicen que sí, pues tú tampoco te puedes negar.
No. Bueno, es el clan.
Decíamos esta mañana, por ejemplo, que hay que hacer un ejercicio potentísimo de imaginación para trasladarse a 400.000 años. Se supone, lo hablábamos también hace un rato, por ese famoso hueso hioides que permite la articulación de tres vocales básicas. Pero bueno, no vamos a pormenorizar tanto, pero ¿cómo se pone uno, cómo se mete en la piel de un homínido de estas características y se imagina, por ejemplo, un lenguaje propio de ellos?
Pues sobre todo yendo a Atapuerca, yendo a Burgos y pegándote unas palizas de viaje con el coche. Y cuando llegas allí, sintiendo lo que es la sierra, porque la sierra, si te das cuenta y estás en silencio, te habla. Y además recuerdo uno de los consejos que me dio Emiliano Aguirre, que me impulsó a subir a la cima de la sierra, allí a Matagrande, donde está la cruz cuya base indica el Camino de Santiago, y desde allí no solamente la perspectiva es genial, sino que respiras el ambiente de Atapuerca, el sonido de las aves, el sonido que te transmite la sierra. Eso te permite luego recrear una novela y dar pie a unos personajes que, con las investigaciones del equipo investigador de Atapuerca existentes, te permiten, pues eso, construir una novela con esos personajes que tanto juego dan y que yo creo que pueden dar todavía mucho más juego.
Bueno, uno de los codirectores de esa excavación, Eudald Carbonell, al que admiramos todos aquí, especialmente le tenemos simpatía, te dedica aquí una crítica elogiosa, ¿no? Y hace el prólogo del libro, tenemos que decirlo, lo cual es todo un aval, ¿no?
La verdad es que Eudald se ha aportado. Estuvo el pasado jueves, bueno, hace dos jueves, haciendo la presentación en Burgos en el Museo de la Evolución Humana, y Eudald Carbonell es una excelente persona, es un crack y es un grandísimo investigador, y ha tenido que aguantar lo suyo, porque aguantarme cuando le enviaban los cuestionarios diciendo, oye, que si me puedes ayudar con una serie de preguntas. Estando en Japón una vez me contestó un cuestionario a duras penas. El día que la asalté fue buenísimo. Estaba en un restaurante allí en Atapuerca, el hombre estaba tomándose una copa de vino junto a la barra del bar, y voy yo y le digo que soy tal y que estoy haciendo una novela sobre Atapuerca, y se me quedó así ojo y plático y me dijo, ¿eh?
¿Disculpe?
Más o menos.
¿Podemos volver otra vez al principio?
No, me atendió muy bien y me dijo, me encanta el proyecto, teme al tanto, y a partir de ahí, pues, eso que está encima de la mesa y lo que los lectores pueden disfrutar es la novela.
Estábamos hablando hace un momento, Eduardo Carbonell es especialmente es un personaje sui generis, ¿no? Que genera simpatía. Pues yo le contaba una anécdota también, hace 11 o 12 años. A mí me invitaron a una comida de trabajo y apareció él, porque iba a un libro precisamente sobre el Homo sapiens y todas estas cosas, y apareció pues con su indumentaria de excavación, uh-huh, con sus botas, sus pantalones cortos, sus saharianas, en un restaurante de postín, ¿eh?
No, y además sí, recuerdo sí, hace, pues, creo que fue hace 2 años que estuvo la Reina Sofía, que es la presidenta de honor de la Fundación Atapuerca, en la inauguración de las instalaciones allí en Ibeas de Juarros, todos impecables. Menos él.
Sí, sí, siempre va vestido
con
el saracó, de campo,
con la ropa de investigación.
Todos aquellos que no le conozcamos, si vamos, no le ponemos a lo mejor cara, no le ponemos imagen, si vamos a un acto así y vemos a alguien que no vaya específicamente bien vestido para la ocasión, será él.
Pero va muy bien, ¿eh? Va impecable.
Sí, luego sí, va impecable, eso
pero
sí,
en su estilo.
El sombrero no se lo quita nunca.
Sí, 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 sí. Bueno, volviendo al libro, no hay mucha literatura sobre esta época, Víctor, sin embargo tenemos, por ejemplo, El clan del oso cavernario, la película En busca del fuego, que nos impactó a todos, y en definitiva son obras de culto. Es una película que apenas tiene diálogos, obviamente, pero te quedas enganchado, ¿no?
Y te enteras
de todo. A Belén le ha gustado también, ¿no? Sí.
Esa película, os puedo asegurar que la vi como 30, 40 veces.
Sí, la hemos visto,
es una
de Dan Jackson,
película inmensa. Al igual que hay otras películas del género, como hace un millón de años, que te decepcionan bastante, claro, cuando empiezas a verla y dices, de aquí no saco nada, pero la obra de Jack Sanon sí que es una referencia porque te permite recrear esa época y sobre todo darte cuenta de la dureza de la forma de vivir de aquellos homínidos, uh-huh, tanto de los que recrea Jan Sanat como los de la novela, que es una especie incluso anterior todavía.
Su tecnología era el fuego y por una brizna de fuego lo que hacen, ¿no?
Auténticas maravillas.
Sí, sí, esa escena que están luchando para que no se apague, esa brizna de fuego, increíble.
Precioso. Qué imágenes. Yo no quiero que se nos pase el tiempo sin que hagáis lo que me habéis prometido. Bueno, tú no me lo has prometido, pero me lo ha prometido él, con lo cual
la
promesa está ahí.
Ya me lo ha dicho.
Ahí es verdad que en el libro encontramos, bueno, pues un curioso vocabulario básico en el cual vamos a descubrir diferentes palabras para que, si queremos, oye, pues intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, convertirnos en hombres y mujeres de aquel tiempo. Uh-huh. Y creo que os ibais a saludar.
A ver, ¿cómo saludaría, por ejemplo, un espécimen de aquella época, de la tribu maldita, a los visitantes de aquello? A la pelirroja, la pelirroja.
A la pelirroja,
a la pelirroja,
pelirroja tan extraña que te ha llamado la atención. Hombre, no hablaban con la claridad con la que lo hacemos nosotros, bueno, más bien gruñían, ni tampoco utilizaban todos los fonemas que utilizamos nosotros para expresarnos, pero podríamos inventarnos un
para decir buenos días,
por ejemplo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o para saludarnos en cualquier momento.
Un hola, ¿qué tal te va?
La articulación era muy primaria, son o monosílabos o bisílabos, ¿no?
O bisílabos,
como mucho.
Exacto.
Por ejemplo, tenemos aquí sol, se decía a tú.
Es una suposición, o sea, trataba de componer una especie de diálogo primitivo compuesto por palabras muy básicas y mezclando precisamente eso, las consonantes y las tres vocales que podrían articular. No me imagino que hablaran así, pero sí que he intentado por lo menos darle un poquito de viveza a la historia con un diálogo mínimo, con un vocabulario muy básico, pero sí que sirva para situar a los lectores en un mundo tan mágico como extraño y, uh-huh, y difícil de imaginar.
Animal, por ejemplo, fiera, kidú. Mujer, guba. Mujer también tenía la variante de gu.
Dependiendo de la tribu, claro. Es que hay que tener en cuenta que, efectivamente, las tribus seguramente ni se conocieran porque no estaban cercanas las unas a las otras. E imagino que no todas ellas utilizarían los mismos vocablos, en este caso los mismos gruñidos, para expresarse o para relacionarse las unas con las otras. Y, por lo tanto, pues había que crear, de la misma palabra,
dialectos, claro.
Habría que crear distintos sonidos para identificarse.
Bueno, esto parece quizá así de primeras a la ligera, pero está fundamentado en ese hueso ioidis que ponía. Uh-huh. Pues, por ejemplo, dice, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que hablaban o a su manera, ¿no? Dice, porque para poder pronunciar estos tres sonidos, que eran la A, la I y la U, básico, resulta imprescindible que la longitud de la mandíbula, desde la parte delantera a la trasera, coincida con la longitud de la laringe de arriba abajo, es decir, desde la boca hasta la nuez. Yo creo que te has hecho un curso de antropología acelerado, ¿no?
Acelerado.
Para escribir todo esto.
Y es lo que te decía anteriormente en la redacción. Ahora te das cuenta de que estas cosas te enganchan. O sea,
sí,
después
sí,
de
sí,
tirarte 3 años investigando, leyendo tesis doctorales, leyendo estudios antropológicos, pues al final incluso le coges el gustillo y, oye, ahora profundizas un poquito. Cuando lees una noticia en los medios referente a algún descubrimiento de algún fósil o algo relativo, pues lo lees con un poquito más de interés.
Claro que sí. Bueno, son 456 páginas y por lo que veo e intuyo, ¿la tribu maldita 2 en ciernes o no?
Por ahora no. Por ahora hay otro proyecto encima de la mesa que intentaré retomar dentro de unos meses. Pero hay en un cajón de una mesa de mi casa un folio con algunos garabatos que fui escribiendo al final de la escritura de la tribu maldita, uh-huh, que quién sabe.
Uh-huh. A lo mejor hay una segunda parte.
Esperemos.
Oye, la pelirroja, ¿por qué te llamaba la atención? Que me he quedado yo con la duda.
Es que lo resalta aquí, de repente los trastoca a todos un poco, ¿no?
Es el torbellino del huracán que revoluciona todo la vida por haber.
Fíjate, al final siempre tiene que haber. Siempre tiene que haber una mujer de por medio. Yo no sé cómo lo hacemos. Da igual la época en la que estemos, que la mujer siempre tiene que estar ahí de alguna manera presente. Víctor Fernández Correas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros presentándonos esta tribu maldita. Muchas gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Hoy en Madrid. Llegan las noticias. Después volveremos. Ya sabéis que nuestra temática, la que nos está guiando en el día de hoy, son los cuentos. Algunos de ellos ya los hemos nombrado, por Facebook también nos van llegando, incluso variantes. Después os cuento una historia bonita que nos ha hecho llegar Javier Ollarrubia a través de nuestro Facebook. Será después de las noticias.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Otro atropello en Madrid. Un joven ha resultado herido grave tras ser arrollado esta mañana por un coche en la Gran Vía madrileña. Según los primeros datos, el peatón cruzaba la calle por un lugar indebido. El joven iba además indocumentado. La Policía Municipal investiga ahora las circunstancias del suceso. Escuchamos a un portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente se producía sobre las 9:45 de esta mañana, cuando un joven de unos 25 años cruzaba a la altura del número 38 de la Gran Vía y era golpeado por un turismo. A consecuencia del golpe, este joven presentaba un traumatismo cronocefálico en principio de carácter moderado, aunque con bastante agitación, que ha hecho que los sanitarios de SAMU Protección Civil tuvieran incluso que intubarle, y una vez estabilizado le trasladaba al hospital Gregorio Marañón con un pronóstico.